Pues yo desde Barranquilla o desde Barranquilla con Oscar les tenemos personaje inmejorable, pero sobre todo para Cali y para el sur del país, Hugo Mario. Porque la noticia que ya conocemos de que se va a restablecer en las próximas 12 horas gradualmente el servicio de transporte de gas natural para el eje cafetero, el Tolima y el suroccidente del país, es una muy buena noticia. Y por eso estamos con la doctora Luz Estela Murgas, que además es nuestra anfitriona hoy acá en el Congreso de Naturgas. Mil gracias por estar aquí con nosotros y por aceptarnos esta invitación a Mañanas Blue.
Muchísimas gracias, Camila, a ti, a Oscar, a toda la mesa por esta invitación. Además, aprovechando este escenario para hacer el gran anuncio que todos los colombianos hemos estado esperando durante estos días, se restablece el servicio de gas natural en el suroccidente del país, priorizando la demanda esencial y luego industriales y el resto de los sectores. Así que, más importante noticia el día de hoy, imposible.
Pero entonces empiezan primero por el gas en las casas, para cocinar. Ya el tema de la gente comprando las estufas eléctricas sobrevaloradas ya se acabó y ya saben que en 12 horas empiezan a recibir gas en las casas.
Sí, y es importante que todos los que nos están escuchando tengan en cuenta esta noticia para que efectivamente no sigan comprando sustitutos, energéticos sustitutos o aparatos distintos, porque van a tener un servicio confiable y sin interrupciones, porque a la par que restablecimos la operación por el gasoducto de TGI, vamos a seguir construyendo la tubería flexible para garantizar confiabilidad y tener respaldo.
Doctora Murgas, y para el sector industrial, ¿para cuándo está la rehabilitación de todo el sistema?
Máximo en 12 horas el sector industrial va a tener también servicio pleno.
12 horas y los taxis, que los taxis, Hugo Mario, uno de los problemas que estaban teniendo fundamentales también era el transporte público, los taxis que trabajan a gas, ¿o no?
Claro, claro, Camila, porque las primeras que se quedaron sin suministro de gas natural fueron las estaciones de servicio. Entonces, en consecuencia, el 70% de los taxis que utilizan este medio de combustible pues no podían trabajar normalmente, tuvieron muchos que regresar a la gasolina y estaban teniendo dificultades para transportar a pasajeros en los municipios y ciudades del suroccidente del país, pero pues esperemos que ya retorne también el gas a las estaciones. No sé si la doctora Murgas tenga la fecha y hora exacta para el regreso del gas natural vehicular a las estaciones de servicio.
Para los taxis.
Van a entrar en el término máximo de 12 horas, van a entrar gradualmente todos los sectores. Comenzamos por la demanda esencial, que son principalmente residencias, luego comercios y por supuesto también ahí van estaciones de servicio. Y al final, cumplidas esas 12 horas, esperamos que también los industriales estén conectados. Hay dos mensajes importantes en materia de gas natural vehicular. ¿Por qué el 70% de taxistas, por ejemplo, en la ciudad de Cali, se pasan a gas natural vehicular? Porque representa ahorros en materia de combustible alrededor del 30%. Con los incrementos de la gasolina, se han disparado también tanto la compra de vehículos como las reconversiones a gas natural vehicular. Y esta situación, Camila, vale la pena resaltarlo, y Oscar, nos lleva a concluir que el gas natural es esencial y vital en la vida de los colombianos.
Claro, pero usted está diciendo eso, por cuenta del aumento del precio de la gasolina, más gente se está convirtiendo al gas natural en términos de transporte público. Es esencial el gas, pero vemos en la prensa nacional que usted ha dicho que las reservas de gas natural están en el nivel más bajo en 17 años. O sea, nos estamos pasando a gas natural, se está promoviendo que la gente use gas natural, pero las reservas están más bajas que nunca.
Camila, ha dado en un punto importante. Y yo creo que acabamos con el informe de reservas que se publicó ayer. En el marco de la emergencia que tenemos, estamos entrando en un estado de urgencia. Y cuando uno entra en una situación de urgencia, tiene que plantear acciones en todos los frentes de trabajo. Y eso quiere decir que tenemos que ser capaces, tanto el gobierno como la industria, de planear cómo en el corto y en el mediano plazo podemos desarrollar el potencial de reservas que tenemos, agregar nuevas reservas para poder garantizar esa autosuficiencia que hemos tenido hasta hoy. Y entonces, cuando tenemos un reporte en el que el 10% de las reservas probadas se han disminuido frente al año inmediatamente anterior, lo primero uno que tiene que concluir es que hay que acelerar y expandir la actividad exploratoria. La única manera como le podemos garantizar a 36 millones de colombianos que hoy tienen en sus casas gas natural es pudiendo desarrollar ese potencial para acelerar de manera anticipada esas moléculas de gas.
Pero mire, doctora Murgas, precisamente en el mes de enero el presidente Petro y el ministro de Hacienda, en ese momento el doctor Ocampo, dijeron que una vez que se conociera este informe en mayo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el gobierno tomaría una decisión con respecto a los nuevos contratos que se iban a dar para exploración de hidrocarburos. ¿Cuál es el mensaje de Naturgas de ustedes en este Congreso para el gobierno después de conocido este informe de la Agencia Nacional de Infraestructura?
Yo creo que tenemos que insistir, Oscar. Tenemos que insistir con argumentos. Yo quiero repetir que la emergencia actual, sumada a el decaimiento de las reservas probadas, nos lleva de manera inexorable a determinar un plan de acción que nos permita tener moléculas de gas en el menor tiempo posible. Nosotros tenemos que responderles a los colombianos. Los colombianos utilizan el gas desde que se levantan para cocinar, para hacer el desayuno, en toda la jornada laboral. Hay familias que dependen de, como actividad económica principal, del transporte de pasajeros, como son los taxistas, pero hay también restaurantes, hay hoteles que utilizan el gas natural porque es más barato, y porque, por supuesto, adicional, tiene unas condiciones ambientales que lo hacen apropiado en este tránsito hacia energías más limpias.
Pero, doctora Murgas, siguiendo el tema de las reservas, ya sabemos la controversia con el gobierno y por ahora eso no va a cambiar, y quería que hiciéramos de cuenta que eso no va a cambiar. ¿Cómo está el futuro de las reservas a largo plazo, teniendo en cuenta que estas son cosas de inversiones de muchos años? Hoy en día, usted, ¿qué nos diría que los informes de reservas para 2, 3, 4, 5 años, cuál sería la tendencia si las cosas se mantienen como están y el gobierno prohíbe las nuevas firmas de contratos?
Insisto que hay que presentarle al gobierno la necesidad y la urgencia que tiene acelerar actividad exploratoria en los contratos ya suscritos, y también establecer un plan de acción en otro frente, que es la suscripción de nuevos contratos. Porque en áreas que no se han asignado todavía para explorar y producir, hay evidencia de un potencial de reservas o incluso de recursos que deberíamos y amerita que lo desarrollemos para poder garantizar.
Claro, pero las cosas como están pinta para que las reservas sigan cayendo con el paso de los años. ¿Cómo están las cosas ahora?
En el corto plazo, yo creo que los descubrimientos del año 2022 que hizo Ocol con Coralina 1 y Canacol en el departamento de Córdoba y de Sucre pueden, si tenemos un trabajo articulado desde el punto de vista institucional y de la industria, acelerarse, y podemos, esas reservas ya están probablemente en el informe, pero podemos convertirlas en moléculas disponibles. Y en el mediano plazo, es decir, antes de que acabe esta década, debemos esforzarnos por traer las moléculas del offshore. Recordemos que el año pasado Ecopetrol anunció que el potencial de reservas netas de Ecopetrol en la participación de esos contratos offshore es de 70 a 100 terapias cúbicos. Y estamos hablando que las reservas probadas del año 2022 son 2.8 terapias cúbicos. Entonces, de 2.8 terapias cúbicos, miren el potencial que tiene costa afuera, y tenemos que convertir a Colombia en un caso de éxito, acelerar y anticipar dentro de los cronogramas que ya se tenían preestablecidos el desarrollo de esos campos para traer esas moléculas de gas disponibles a todos los colombianos.
Señora Luz Estela, ayer Camila planteaba que ¿cómo era posible que en algún momento de nuestra historia reciente se obligó a muchos edificios en muchas ciudades a hacer el cambio netamente a gas, si una situación como la que estaba pasando o ha estado pasando, por ejemplo, en el suroccidente del país, evidencia que pues tomar esa decisión justamente llegó a que la gente no tuviera la alternativa de la energía eléctrica? Entendiendo esto, entendiendo, digamos, las dificultades que hay para poder avanzar en la exploración de gas, ¿usted diría que el país tendría que hacer un nuevo cambio para no apostarle 100% al gas, al menos para estos temas de la cocina, de la casa?
Bueno, lo primero es un poco aclarar que la interrupción del servicio y del suministro del gas al suroccidente obedeció a una anomalía térmica generada en el subsuelo ajena a la infraestructura de gas natural, que lo habíamos mencionado en las conversaciones que hemos tenido. En ese orden de ideas, lo que se hizo fue tomar una medida preventiva para tanto proteger la integridad física de las personas que transitaban por la carretera alterna y también para proteger la integridad física de la infraestructura de gas. Lo cierto es que desde el punto de vista regulatorio, todavía estamos a la espera de unas señales importantes y medidas que permitirían acelerar inversiones para generar confiabilidad en la infraestructura. Tres temas esenciales. La bidireccionalidad. Ese tubo del interior del país al sur solo fluye va en un solo sentido. Tenemos que ser capaces de hacer las inversiones para que estén dobles sentidos, para poder traer gas de donde haya sobreoferta a donde
Yo planteaba ayer, doctora Murgas, es que en un momento dado, y Oscar recordaba que usted cuando vivía en Nicolás de Federman, en Bogotá, vivió esa transición y fue como una especie de obligación, entre comillas, que le hicieron a todos los hogares de cambiarse al gas natural, y ya usted ve que en las casas no hay estufas eléctricas, por lo menos en mi casa ya no hay estufa eléctrica y uno tenía dos fogones de estufa eléctrica, dos fogones de estufa a gas. ¿Por qué? ¿Por qué esto fue así y no se dejó como la combinación?
Bueno, es que definitivamente las condiciones y los atributos del gas en materia económica son incomparables frente a otros energéticos de sustituto del gas, Camila. Es que el servicio del gas natural es el más económico de lejos, de los recibos que usted recibe, que le llegan a su casa.
El más barato.
¿Cuál es el más barato?
El gas, sin duda.
Entonces,
sí.
Claramente acuérdate que tenemos un país con una situación de pobreza. Recientemente disminuyó el índice de pobreza multidimensional, pero todavía 20 millones de personas se encuentran en estado de pobreza. Y ojo, porque el estudio que recientemente hicimos con la firma Inclusión SAS señaló también que el 70% es vulnerable, es decir, que tiene mucha probabilidad de ser pobre. Entonces, cuando tú presentas la opción y la alternativa de un energético que es bajo en emisiones, que lo tienes disponible, porque, repito, el tema del suroccidente es coyuntural y que es el más económico, las familias optan por tener ahorros y liberar capacidad de gasto para poder cubrir otras necesidades básicas.
Hugo Mario.
Sí, doctora Murgas, esta crisis se registró, entre otras cosas, porque el gas natural atraviesa el país a través de una tubería, desde el norte hasta el sur de Colombia, y por eso muchas personas estaban solicitando la instalación de una planta regasificadora en Buenaventura. ¿Eso es posible?
La planta de regasificación de Buenaventura estaba también prevista para poder tener una tarifa del servicio de transporte de gas por gasoducto más equitativa. Resulta que hoy la tarifa de transporte que se le cobra a los industriales, a los térmicos, resulta que es por señal de distancia. ¿Eso qué quiere decir? A medida que los tramos se fueron construyendo, cada tramo tiene su propia tarifa. Y la suma final de quienes están en el Valle del Cauca, que es hasta donde llega el tubo de TGI, precisamente en Yumbo, es la suma de la tarifa de cada uno de esos tramos. Como están alejados de los campos de producción que están en el interior, pues le resulta costosa el pago de la tarifa. ¿Qué le hemos propuesto? Porque esta industria le ha propuesto inclusive a la CREC de manera oficial, ambos transportadores, tanto el de la costa como el del interior, que cambie esa metodología de determinación de la tarifa de transporte por una que se conoce como estampilla. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de sumar la tarifa de todos los tramos, tengamos una única tarifa que sea equitativa, tanto para quienes están cerca de los campos de producción como para los que están lejos. Yo creo que si la CRE nuevamente toma esa medida y resuelve ese inconveniente, las tarifas que lleguen al Valle del Cauca y al suroccidente van a ser mucho más asequibles y equitativas con las del resto del país.
Pues mire, doctora Luz Estela Murgas, qué buena haberla tenido en esta mesa, aquí en Mañanas Blue, dándonos la gran noticia de que vuelve el gas al suroccidente paulatinamente en las próximas 12 horas.
Camila, Oscar, invitada con buenas noticias.
Además, invitada con buenas noticias.
La proyección inicial
pues
era
más o menos, porque dijo que vuelve el gas, pero las reservas están bajitas.
Pero recuerda usted que la proyección inicial era como de 7 días, doctora Murgas, para superar la emergencia, la proyección inicial, o sea que fue mucho antes.
Fue mucho antes, pero reitero algo, en 5 días va a estar lista la tubería flexible, es decir que va a tener también respaldo, vamos a seguir con la alternativa de construirla para tener respaldo. Buenas noticias también son que se determinó que la temperatura en el foco donde estaban presentándose el calentamiento ha disminuido de 700 grados a 500 grados, eso también es una muy buena noticia. Quiero finalizar con algo muy importante para los usuarios. Por favor, no abran las llaves del gas. no abran las llaves del gas. Es muy importante mantenerlas cerradas, también los centros de medición, mientras que se restablece 100%
el servicio. Me parece importante, o sea, dejar la llave cerrada, y entonces cuando uno lo vaya a usar, ¿cómo hace?
No, dejar la llave cerrada hasta que tengan la noticia de las distribuidoras de su territorio de que el servicio está restablecido. Cuando está restablecido, ahí sí abrirlas. Es un peligro que las mantengan abiertas mientras que está llegando la presión del gas.
Claro. Me parece
eso es muy importante que lo repliquemos.
Pues es la doctora Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas, que nos recibe aquí en Barranquilla y que además pues nos atiende con esta buena noticia que se restablece el servicio de gas natural en el suroccidente del país. Doctora Murgas, mil gracias y por recibirnos.
Muchísimas gracias a ustedes, que siéntanse en casa, y mil gracias por acompañarnos.
Un saludo especial.
Muchas gracias,
doctora. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos desde Barranquilla.
Descubre más.